Margaret Allison, de 22 años, deshonrada y sin dote, se encontraba en el frío salón de Tormail que Pie escuchaba a un desconocido informarle que se había casado con él, como castigo. ¿Entiendes el acuerdo? Preguntó el duque de Ascombe, sin levantar la vista del libro de contabilidad abierto sobre la mesa entre ellos. Tu tío deseaba que te establecieras donde no pudieras dañar más su nombre. Yo necesitaba una esposa que no esperara afecto. Entre los dos, hemos resuelto nuestras dificultades. Llevaba 4 horas casada. Aún no se había quitado los guantes. Lo entiendo perfectamente, su gracia, dijo, y su voz no tembló, aunque algo en su pecho se había quedado muy quieto y muy frío, como un estanque que se cierra con la primera helada de la temporada. Necesitas una duquesa que no te moleste con sentimentalismos. Yo necesito un techo que no sea el de mi tío. En efecto. Como dices, estamos bien emparejados. Él alzó la vista entonces, y ella vio por primera vez los ojos que medio Londres le había descrito en advertencias susurradas y maliciosas, antes de la boda. Gris pálido, indescifrable. Los ojos de un hombre al que la alta sociedad llamaba, música, arruinado. Aunque nadie podía decir con precisión que lo había arruinado. Solo que había regresado de la península 7 años atrás siendo un hombre diferente al que se había marchado. Y que desde entonces no había bailado, ni cortejado, ni sonreído en ningún salón. Tadeusz Vane, octavo duque de Ascombe, música, tenía 33 años, inmensamente rico, completamente solo y, si la malicia maliciosa de su tío la mañana del acuerdo, música, era cierta, exactamente el marido que merecía una joven deshonrada y de reputación comprometida. Lo que nadie en esa casa aún, música, entendía era que su tío había elegido por error el castigo más cruel posible, creyendo que la condenaba a un matrimonio con un hombre roto y peligroso, cuando en realidad la había entregado al único hogar en Inglaterra donde nadie conocía aún su vergüenza. Y donde, por primera vez en 11 meses, simplemente se le podía permitir existir sin ser vista como si ella misma hubiera prendido fuego al buen nombre, de la familia. «Tendrás el ala este», dijo el duque, volviendo su atención al libro de contabilidad. «La señora Harwell, mi ama de llaves, te la mostrará. Ceno solo. No te necesito en la mesa, ni en compañía, ni en mi estudio, que está al otro lado de esa puerta y te está prohibido. Más allá de estas condiciones, puedes considerarte libre de hacer lo que quieras. Siempre que no molestes a nadie al hacerlo. ¿Y si quisiera ser útil, su gracia? Levantó la vista al oír eso. Un destello, casi antes de llegar. Nadie en esta casa ha querido serme útil en algunos años, señora Vane. Ya no lo espero. No lloró. No protestó. No preguntó qué le había enseñado a un hombre a esperar tan poco de quienes lo rodeaban. El vestíbulo olía a piedra fría y sebo, y debajo, levemente, a sándalo, cuero y tinta de contabilidad, como si el propio duque se hubiera impregnado en las paredes de la casa por la costumbre, presente incluso en su ausencia. Percibió el olor como había aprendido, en 11 meses ruinosos, a fijarse en cada detalle de una habitación que pudiera importar más adelante, una costumbre nacida de la desgracia, la particular vigilancia de una mujer que ha aprendido que la seguridad reside en notar lo que otros pasan por alto. Simplemente inclinó la cabeza, reunió la poca dignidad que le quedaba, un baúl desgastado. Una única criada de confianza y la ruina de una reputación que no se había ganado, pero que llevaría consigo de todos modos. Y cuando encontrara el ala este y a la señora Harwell, y cualquier vida que pudiera rescatarse de los restos de un arreglo construido enteramente sobre el castigo. El viaje en carruaje a Tormail esa mañana había sido largo y silencioso, pues el duque había cabalgado delante en lugar de compartir el carruaje con su esposa. Y. Margaret había pasado 4 horas viendo pasar por la ventana el paisaje de Northumberland. Desolado y hermoso, azotado por un viento que venía de la costa sin nada que lo suavizara. Colinas del color de viejos moretones bajo un cielo del color de una hoja. Había pensado, al observarlo, que ya comprendía la clase de hombre que elegía vivir en los confines de Inglaterra, donde nadie venía si no estaba decidido a hacerlo, y donde una criatura herida podía quedar enterrada sin ser molestada durante años. No esperaba, al llegar, encontrar el gran salón barrido y la plata reluciente, y una chimenea encendida en cada habitación por la que pasaba, aunque no se habían prometido invitados, y sospechaba que ninguno llegó. Fue la primera incongruencia en la imagen que su tío le había pintado. La casa de un loco no relucía. Los sirvientes de un loco no hacían reverencias con silenciosa y vigilante esperanza, como si una nueva ama pudiera por fin darles algo que hacer además de soportar. Pasarían muchas semanas antes de que supiera con exactitud qué les habían hecho a ella y a él. ¿Y por qué un matrimonio concebido como una humillación podría convertirse, sin embargo, en lo más auténtico que jamás les hubiera sido dado? Su desgracia, cuando llegó, llegó silenciosamente, como solían llegar las desgracias entre la nobleza. no con tabloides sensacionalistas ni denuncias públicas, sino con susurros en una mesa de cartas. Una invitación retirada, la repentina frialdad de una madre. Hasta que Margaret comprendió, primero lentamente y luego de golpe, que su compromiso con el señor Edmund Caro se había roto no por su propia conducta, sino por un rumor que su prima había sembrado, que la habían visto en circunstancias comprometedoras con un vizconde casado al que, de hecho, solo había conocido dos veces, ambas en presencia de una chaperona. El rumor no tenía por qué ser cierto, bastaba con creerlo, y su prima Safrona, que heredaría la pequeña parte restante de su fortuna si Margaret nunca se casaba con una mujer respetable, se había encargado de que se creyera con la paciente malicia de una mujer que llevaba una década resentida por el rostro más bonito y la mente más ágil de su prima. Su tío, el barón Pelham, custodio de la poca fortuna que Margaret conservaba hasta su matrimonio o hasta los 25 años, no se había molestado en averiguar la verdad. Al fin y al cabo, era mucho menos costoso creer lo peor de su sobrina que defenderla. Y mucho más conveniente deshacerse de ella por completo. Así fue como, a las dos semanas de la ruptura del compromiso, concertó su matrimonio con el duque de Ascombe, un hombre del que se rumoreaba que estaba loco, que era cruel y que había cometido atrocidades durante la guerra que ninguna familia decente perdonaría. Y le presentó el acuerdo a Margaret no como un gesto de bondad, sino como lo que una muchacha arruinada merecía. «Tienes suerte de que te acepte», le había dicho su tío la mañana del acuerdo, sin mirarla a los ojos. «Un hombre con su reputación no puede ser exigente». Lo que su tío no había dicho, y lo que Margaret no sabría hasta meses después, era que el duque de Ascombe no había sido exigente por razones completamente ajenas a la desesperación. Tres años antes, había dado instrucciones a su abogado para que rechazara en su nombre toda presentación, toda hija de mamá ilusionada, toda propuesta calculada de familias deseosas de aliarse con un ducado que valía 11.000 libras al año. No había querido esposa hasta que la particular conveniencia de la ruina de Margaret se le presentó como una transacción, más que como un cortejo. Una mujer que necesitaba ser rescatada y que, según él, no esperaría ser amada por ello. Un cálculo que, con el tiempo, consideraría el mayor error de juicio de su vida adulta. Aunque la mañana de su boda, la había creído perfecta. Ella se había casado con Thaddeus Vane creyendo estar condenada a un monstruo y, en cuatro horas, solo había encontrado a un hombre cansado, de mirada fría y con cuentas pendientes, que no quería nada de ella salvo silencio y que, bajo la formalidad de sus palabras, parecía menos un monstruo que un hombre que simplemente había dejado de esperar bondad. Pero la pregunta de qué, precisamente, le había enseñado a dejar de esperarla siguió a Margaret escaleras arriba hasta el ala este como una corriente de aire bajo la puerta, y descubrió que no podía dejarla del todo de lado. El ala este de Tormail que era fría, prácticamente deshabitada y olía a cera de abeja aplicada por manos que habían perdido la esperanza de que alguien notara el cuidado puesto. Margaret lo notó. Observó cómo remendaban cuidadosamente las cortinas, cómo pulían la plata aunque no llegaban invitados, cómo cuidaban el huerto con más devoción de la que requería un hogar de dos amos solitarios. Se dio cuenta, durante su primera semana, de que Tormail Keep no era una casa en decadencia como le habían prometido los chismes, sino una casa mantenida en pie por personas a las que no se les había agradecido en mucho tiempo. Y comenzó, con la calma y la metodología que siempre habían caracterizado su don, a darles las gracias. Agradeció a la señora Harwell, elogió la cuidadosa disposición del ala este y observó el rostro de la anciana, que reflejaba un asombro absoluto, como si la gratitud fuera una moneda extranjera cuyo valor había olvidado. Agradeció al jardinero auxiliar las rosas cortadas para su habitación y se enteró de que nadie había pedido flores en esa casa en siete años. Agradeció a la cocinera una sopa especialmente exquisita y ésta le confesó, en un arrebato de gratitud confiada, que el propio duque rara vez se fijaba en lo que comía y que no había elogiado una comida desde antes de la guerra. Fue la señora Harwell, en la cuarta noche, quien dejó escapar, con la discreción de quien ha esperado años a que alguien le contara algo importante, que la casa había sido un lugar alegre antes de que muriera el hermano mayor de su gracia y el título pasara a un lugar al que nunca debió ir. Y que el joven amo, que había ido a la península, un segundo hijo, había regresado convertido en un duque que se sobresaltaba al oír una puerta cerrarse demasiado rápido y que, según se sabe, no había dormido una noche entera desde entonces. ¿Qué le pasó allí, señora Harwell? Preguntó Margaret, dejando la taza de té con sumo cuidado, como si la pregunta misma fuera algo frágil. Eso, su gracia, no me corresponde a mí contárselo. Los ojos del ama de llaves, amables pero inquebrantables, le indicaron a Margaret que preguntar no daría ningún resultado. Pero le diré esto, sea lo que sea que haya hecho o lo que sea que él crea haber hecho, lo ha estado pagando cada día desde entonces con una moneda que nadie más que él puede ver. Si usted es de las que se fijan en lo que otros pasan por alto, y empiezo a pensar que lo es, probablemente verá la factura antes de que él se la muestre. Para cuando las velas se habían consumido en su segunda semana en Thorvale, Margaret comprendió que no se había casado con un monstruo. Se había casado con una familia de luto por un hombre que aún no se había permitido dejar de llorar, aunque nadie le decía todavía que era exactamente lo que lloraba. La primera grieta llegó un martes de octubre, cuando llegó una carta para el duque con un sello español. Y Margaret, al pasar por la puerta del estudio, prohibida para ella pero no insonorizada, lo oyó emitir un sonido que tardaría mucho en identificar. No era un llanto. Algo más silencioso y peor que el llanto. El sonido de un hombre absorbiendo un golpe para el que se había preparado y que, aún así, temía. No entró. No preguntó. Esa noche, solo se aseguró de que dejaran una bandeja fuera de la puerta del estudio con la sopa que la cocinera había preparado con tanto esmero y una medida del brandy que la señora Harwell había indicado discretamente que era su consuelo particular. Y una nota que decía simplemente, me han dicho que se toma con muy poca agua. He pedido muy poca agua.
M.
Por la mañana, la bandeja estaba vacía y la nota había desaparecido. Y el duque no dijo nada al respecto, salvo que en la cena, que nunca había compartido con ella, apareció en el umbral del pequeño comedor, vaciló como si no estuviera seguro de ser bienvenido en su propia casa, y dijo, me han dicho que la sopa estaba buena. Por lo general lo está. Margaret habló sin levantar la vista de su plato, intuyendo correctamente que darle más importancia del momento lo estropearía por completo, como quien no persigue a un animal semidomesticado por un campo abierto. Él se sentó. No volvió a hablar durante toda la comida, pero se sentó, comió y no se marchó hasta que ella terminó. Y Margaret comprendió que acababa de ocurrir algo enormemente insignificante. Y que, en una casa como esta, las cosas enormemente insignificantes eran la única moneda de cambio honesta. Se convirtió, sin que ninguno de los dos lo comentara, en una costumbre. Aparecía 3 noches de cada 5, hablaba poco, comía lo que le servían y se marchaba cuando ella se levantaba, como si la cena misma fuera una estructura frágil que pudiera derrumbarse. Margaret aprendió a no presionarlo. Había pasado 11 meses aprendiendo el precio exacto de ser presionada por personas que creían tener derecho a explicaciones. Y no iba a infligir esa crueldad a un hombre que, al fin y al cabo, no le había pedido nada más que silencio. Y que había recibido, en cambio, algo más amable de lo que ambos esperaban. En las semanas siguientes, habría sido fácil confundir el lento acercamiento entre ellos con algo más sencillo de lo que realmente era. Empezó, sin previo aviso, a dejar libros sobre la mesita del salón del ala este. Primero, tratados agrícolas, como si pusiera a prueba su capacidad para comprenderlos, y Margaret, quien había administrado las modestas cuentas de la finca de su difunto padre durante 3 años antes de su muerte, y cuya tutela por parte de su tío la había privado de ese privilegio, los devolvió en 2 días con correcciones marginales que hicieron que el duque, según relató la señora Harwell con un deleite apenas disimulado, soltara una carcajada en su estudio por primera vez en su vida. «Ha encontrado un error en mis cálculos de drenaje», dijo durante la cena aquella noche, con la voz más cercana a la calidez que ella había escuchado hasta entonces. «Confieso que no esperaba que mi esposa entendiera los cálculos de drenaje. Confieso que no esperaba casarme con un hombre que dejara los libros de contabilidad donde su esposa pudiera encontrarlos. Su gracia, si no quería su opinión», dijo Margaret. Puede aceptar la corrección o no, pero el campo inferior se inunda cada marzo, independientemente de lo que cualquiera de nosotros quiera creer al respecto. Él aceptó la corrección. El campo inferior, drenado correctamente por primera vez en una década, no se inundó aquel marzo, y el arrendatario que lo cultivaba envió, sin que nadie se lo pidiera, una cesta de las primeras verduras de primavera con una nota de agradecimiento dirigida con esmero a su gracia la duquesa, en lugar de al duque. Era la primera vez, le informó la señora Harwell con evidente satisfacción, que algún arrendatario de la finca se dignaba a agradecerle algo a la casa. Tras el drenaje, empezó a dejar novelas en lugar de tratados y poesía. Y en una ocasión, de forma memorable, un pequeño volumen de versos españoles sin explicación alguna, ni solicitada. Aunque Margaret notó que la encuadernación estaba desgastada en el lomo, como corresponde a un libro leído muchas veces por manos que lo habían apreciado antes de que llegara a su mesa. No le preguntó por los versos españoles. Para entonces, ya conocía la forma precisa de los silencios que él guardaba y empezaba a sospechar que España misma era el origen de cualquier pena que la señora Harwell no quisiera nombrar. Pero la gentileza no era el deshielo. El deshielo llegó la noche en que Margaret lo encontró en los establos a las 2 de la mañana, sentado en una caja volcada junto a una yegua que no reconoció. Su abrigo tirado, su corbata desabrochada. Mirando a la nada con la particular quietud de un hombre que se ha quedado sin lugares donde depositar su dolor. Su gracia. Don Esteban se quedó con la madre de esta yegua, dijo sin volverse. Compré el potrillo hace 8 años, antes de saber en qué me convertiría yo para él o él para mí. Es el único ser vivo en esta finca que recuerda quién era yo antes de la península. Se rió, un sonido corto y terrible. Me doy cuenta de que no me sirve de mucho nadie que recuerde. Margaret no se refugió en la seguridad del silencio, aunque cada lección de su temporada arruinada le había enseñado que la seguridad de una mujer radicaba en no decir absolutamente nada ante el dolor de un hombre poderoso. Ella vino y se sentó en el frío suelo del establo junto a la caja, sin importarle su bata, y dijo, entonces, dígame quién era usted, su gracia, para que alguien más, además de un caballo, pueda recordarlo con usted. Él tardó un buen rato en responder. Cuando lo hizo, la historia brotó de él como la confesión de los hombres que la han guardado demasiado tiempo en un espacio. Demasiado pequeño, a retazos, mal ordenados, con las partes más terribles saliendo primero. Había sido, antes de la guerra, un hijo menor sin ninguna expectativa del título, enviado a la península con un regimiento al que amaba, y un amigo, Esteban Ruiz de Alvarado, un oficial español adscrito a su unidad, a quien había amado como a ningún otro hombre antes ni después, y a quien, por una orden errónea dada en el caos de una retirada que debería haber ordenado una hora antes, había enviado directamente a una emboscada francesa que lo mató, junto con otros 11 hombres bajo el mando de
Tales.
Lo llamaron mala suerte, dijo. Mi oficial al mando lo llamó mala suerte. Yo lo llamo por su nombre. Di una orden que no debía dar porque quería parecer decisivo, y 11 hombres pagaron las consecuencias. Y Esteban lo pagó doblemente porque le había prometido a su madre que lo traería de vuelta a casa. Finalmente miró a Margarita, y sus ojos pálidos a la luz del farol eran los de un hombre mucho mayor. Volví a casa como duque porque mi hermano murió de fiebre esa misma temporada. Y desde entonces he pasado cada año recibiendo felicitaciones por una herencia que quemaría hasta los cimientos. Para deshacerme, de gente que no puede concebir que un título pueda sentirse como un castigo en lugar de un premio. Por eso deseabas una esposa que no te amara, dijo Margaret en voz baja. No era una pregunta. Por eso deseaba una esposa que no me mirara como si hubiera algo en mí que mereciera la pena mirar. Me había cansado de decepcionar a los esperanzados. Al menos tú no esperabas nada. Pensé que podríamos complementar muy bien nuestro vacío. No estás vacío, su gracia. La voz de Margaret era firme, aunque su corazón no lo era. Eres un hombre que se ha estado castigando durante 7 años por una sola decisión tomada en el caos por un hombre más joven que aún no había aprendido que a veces el mando exige lo imposible de todos y se equivoca, independientemente del amor o la diligencia. Te he visto estas 8 semanas alimentar a una familia que te adora y cree que no lo sabes. Te he visto abandonar la poesía española por una esposa con la que te casaste a pesar de un rumor que ninguno de los dos hizo realidad. Un hombre que ha dejado de sentir no hace ninguna de esas cosas. No has dejado de sentir, su gracia. Solo has dejado de permitir que alguien lo vea. Lo que empiezo a pensar que es la ocupación más solitaria de Inglaterra. No le respondió de inmediato, pero extendió la mano a la luz del farol y tomó su mano enguantada entre las suyas, la primera vez que la tocaba desde la boda, y la sostuvo como si fuera algo que había olvidado que tenía permitido desear. Quizás 2 semanas después llegó la segunda crisis, esta vez con el rostro de su
tío.
El barón Pelham llegó a Tormale Kep sin previo aviso con Sofronia a su lado, ostensiblemente para preguntar por la adaptación de su sobrina a la vida matrimonial, y en verdad, como Margaret comprendió durante el primer cuarto de hora de su visita, para determinar si la supuesta inestabilidad del duque había hecho que el matrimonio fuera vulnerable a la anulación, un resultado que devolvería la parte de Margaret a la administración de su tío y eliminaría la incómoda evidencia de que su crueldad, contra toda intención, había producido un hogar feliz. «¿Te ves bien, querida?», dijo su tío, con el tono de un hombre que inspecciona el ganado que esperaba encontrar disminuido. El matrimonio con su gracia no ha resultado tan difícil como temíamos. El matrimonio con su gracia ha supuesto una mejora considerable respecto a mis circunstancias anteriores, tío, dijo Margaret, con la dulzura particular que había aprendido a manejar como una espada en 11 meses de desgracia. Me doy cuenta de que aquí me utilizan muy bien. Fue Sofronia quien se extralimitó, como siempre acaban haciendo los ambiciosos, comentando con disimulada satisfacción que seguramente la conocida inestabilidad de carácter del duque debía de provocar veladas difíciles, y que había oído, de fuentes que no quiso nombrar, que lo habían visto llorando en sus establos como un loco hacía apenas 15 días. La sala quedó en completo silencio. «Mi propia casa os ha informado», dijo el duque, entrando por la puerta del estudio justo en el momento en que su presencia podía causar el mayor daño. Su voz era suave, como la de los hombres que no necesitan volumen para dominar una sala. Me resulta curioso, varón, dado que las únicas personas presentes en mis establos aquella noche éramos mi esposa, un caballo que yo sepa, no ha aprendido a escribir una carta. Dejó que el silencio terminara su acusación antes de continuar. Empiezo a comprender el origen de los 11 meses de injusta desgracia de mi esposa, caballeros. Parece que el don particular de la familia Pelham es fabricar rumores a partir de circunstancias que nadie presente puede verificar, y los utiliza contra mujeres demasiado dignas para defenderse como tales acusaciones requieren. Me pregunto si el magistrado encontraría este patrón tan esclarecedor como yo. El barón Pellesan palideció con admirable rapidez. Su gracia, le aseguro que le aseguró al prometido de mi sobrina una mentira, pero le costó un compromiso respetable y 11 meses de la protección de su familia. Y me aseguró en nuestro acuerdo que estaba adquiriendo mercancía dañada en lugar de una mujer de considerable valentía que había sobrevivido a la crueldad de su familia con más gracia de la que cualquiera de ustedes merecía. Sus garantías, varón, se han vuelto bastante débiles con el uso. Sofronia, que jamás había dominado el arte de reconocer el momento en que una batalla estaba perdida, intentó un último ataque. Se olvida de sí mismo, señor. Independientemente de lo que Margarita le haya contado sobre nuestra familia, haría bien en recordar que la reputación de un duque, una vez cuestionada, se ve tan afectada como la de cualquiera. Todo Londres aún se pregunta qué sucedió realmente en la península. La temperatura de la habitación bajó considerablemente. Margaret sintió, más que vio, que el duque se quedaba muy quieto a su lado. No la quietud de un hombre herido, sino la de un hombre que, por fin, había encontrado el lugar preciso donde dirigir 7 años de furia cuidadosamente contenida. «No hablarás de la península en esta casa», dijo. Y aunque su voz no se elevó, todos los sirvientes que lo oyeron juraron después que se había escuchado en 3 habitaciones. «No te has ganado el derecho a invocar una tragedia que no puedes ni empezar a comprender para asustar a una joven que no ha hecho nada en su vida para merecer la crueldad que tu familia ha urdido contra ella 2 veces por él. Crimen de ser más capaz y más amada de lo que cualquiera de vosotros jamás será. Sal de mi casa, varón. Llévate a tu hija contigo. Si alguno de ustedes vuelve a pisar tierras de Tormale, descubrirá con precisión cuán agotada se ha vuelto mi paciencia junto con mis promesas. No regresaron. Fueron 3 semanas más de trabajo, llevadas a cabo con la silenciosa y devastadora minuciosidad de un hombre que una vez comandó soldados y que no había perdido del todo la costumbre de ganar compromisos, para que el duque rastreara el rumor original de Sofrona hasta su origen. Una doncella celosa, sobornada con promesas que Sofrona nunca tuvo la intención de cumplir, quien demostró, una vez localizada y tratada con una amabilidad que no esperaba de un abogado del duque, estar completamente dispuesta a dejar constancia de la verdad en una declaración jurada. La declaración, circulada con precisión quirúrgica entre los mismos salones que habían condenado a Margaret 11 meses antes, no solo limpió su nombre. Le devolvió, intacta e inesperadamente, la posición que le habían dicho que nunca volvería a tener. Sofrona Pellisam se encontró, para la primavera, sin ningún compromiso. La particular ironía de su situación, comentada con deleite en cada salón que había aunque en su momento disfrutó de la supuesta desgracia de Margaret, ella no se regodeó. Descubrió, para su propia sorpresa, que no lo deseaba. Tenía lo que quería. El anhelo de una mayor reivindicación parecía, comparado con la tranquila satisfacción que había encontrado en Tormale, una ambición menor y más mezquina de lo que había sido antes. «No tenías que hacer eso», le dijo a su marido la noche en que la declaración llegó a su última sala de estar. «Me había reconciliado con la desgracia. Tenía una casa. Te tenía a ti. Era suficiente. No era suficiente para mí», dijo el duque. «Pasé 7 años creyéndome un hombre que arruinaba a todos los que confiaban en él. Me doy cuenta de que me apega bastante al descubrimiento de que, en cambio, ocasionalmente podría ser un hombre que endereza una ruina. Concédeme la indulgencia, Margaret. Últimamente he tenido muy pocas. Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila. Hay acuerdos y hay matrimonios, y rara vez son lo mismo. Pero Margaret Vane, duquesa de Ascombe, de pie en el umbral de un estudio que ya no le estaba prohibido, en una casa que había dejado de estar de luto en el momento en que ella llegó, descubrió que el suyo se había convertido, en contra de todos los cálculos que ambas partes habían hecho el día de su boda, casi en lo segundo. La yegua española parió en primavera, una potranca castaña de patas largas a la que el duque llamó, sin necesidad de explicación, Esperanza, Esperanza, en el idioma del amigo al que finalmente se había permitido llorar en voz alta, en presencia de Margaret, en lugar de solo en un frío establo a las 2 de la mañana. La señora Harwell lloró abiertamente en el bautizo de un caballo, que declaró a cualquiera que quisiera escucharla, que era el primer acontecimiento sentimental en Tormale Keep en una década, y que se debía enteramente a la nueva duquesa. Un veredicto que Margaret aceptó con la gracia particular de una mujer que ya no necesitaba defender su valía, ante nadie. Años más tarde, cuando su hija mayor cuando la hija preguntó cómo se habían casado sus padres, tras haber oído una versión distorsionada de la historia de boca de una tía chismosa. El duque solo le dijo que su madre había sido enviada a él como castigo, y que, en cambio, había llegado como la única misericordia que él mismo no se había creído merecer. Un hombre desconocido, encontrado, contra toda intención de la crueldad que lo había propiciado, por una mujer que simplemente se había molestado en buscarlo.